miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
¿Por qué Eclesiastés insiste tanto en la muerte y qué efecto busca el escritor producir en nosotros, los lectores, al hablarnos de la muerte así?
Eso es interesante porque el destino es lo que le da sentido al viaje. Fíjate, si yo viviera para siempre, yo pudiera darme el lujo de desperdiciar tiempo.
Sí.
Pero resulta que yo no voy a vivir para siempre y que no tengo la menor idea de cuándo es el punto final de mi historia. Entonces yo no tengo tiempo para desperdiciar mi vida.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a conversar con el pastor Sujel Michelén acerca de su libro de Eclesiastés, La vida debajo del sol. Este es un libro que nos obliga a mirar de frente las preguntas que muchos evitan. ¿Qué sentido tiene el trabajo, el esfuerzo, el dinero y aún el placer si al final todo se acaba? Eclesiastés no nos lleva a la desesperanza, sino a vivir con realismo y con sabiduría, con la sabiduría de Dios en el centro de nuestras vidas. Y queremos decirte que si este contenido te ayuda a entender los tiempos bíblicamente, te suscribas a nuestro canal. Pastor Sujel, bienvenido. ¿Te gustó esa?
Sí, gracias, Eduardo. Tú sabes que yo y los títulos no somos muy amigos, pero sí. Gracias.
Sujel, este libro de Eclesiastés, La vida debajo del sol, ¿cómo surge? ¿Qué te motivó a escribir de Eclesiastés? ¿Qué te motivó a aplicar esto a la vida diaria? Un libro que refleja, que nos habla de tantas tensiones que nosotros experimentamos.
Yo amo el libro de Eclesiastés desde que me convertí. De hecho, pienso que es el libro que me habría gustado leer cuando yo no era creyente.
Ok. Claro, perdón, probablemente. Eso porque tú eres muy filosófico y te cuestionaba y te hacía sí, muchas preguntas.
Realmente un poco. Probablemente si lo hubiera leído no lo habría entendido para nada. Probablemente no, sin el probablemente. Seguramente no lo habría entendido. Y ahí está, ¿verdad?, la ironía.
Sí.
Yo necesitaba un libro que no habría podido entender en ese momento. Pero hace como 13, 14 años yo prediqué una serie de Eclesiastés. Tú lo recuerdas perfectamente, sí, aquí en nuestra iglesia en IBCJ. Y a medida que yo iba predicando la serie, varias personas se me acercaban y me decían: wow, tú deberías poner eso por escrito, porque Eclesiastés resulta ser un libro muy enigmático para muchos creyentes. Y de paso, sorprendentemente, esa es una de las virtudes del libro de Eclesiastés, porque te lleva casi al abismo, pero no para desesperarte, sino para destruir tus ilusiones puestas en un mal sitio y llevarte al lugar correcto. Pero el asunto es que a medida que avanzaba en la serie y más personas me comentaban del tema, yo comencé a pensar en la posibilidad de poner el libro por escrito. Y de hecho, hice algunos intentos casi al final de la serie, pero no me resultó.
Sujel, yo me recuerdo que al final de esa serie yo fui uno de los que te motivé. Sujel, ¿y por qué no escribes ese libro, sí, y lo preparas y todo eso? Pero conociéndote, que tú escribes una cosa y después a la hora vuelves y empiezas a buscarle correcciones,
sí,
por tu misma manera de ser tan analítica en ese sentido.
Bueno, pasó el tiempo y 13 finalmente,
años.
Sí, 13 años, yo había hablado con la casa editorial que muy gentilmente publicaron el libro, VIH en español, Lifeway, y de hecho había prometido entregarles el manuscrito hace como 5 años, increíblemente, pero no pude, por muchísimas razones. Sin embargo, yo creo que Dios usó esa dilación, primero para que yo pudiera continuar profundizando en el libro de Eclesiastés, conseguir más comentarios que seguían saliendo, y también porque vinieron situaciones a mi propia vida que me llevaron a leer el libro de Eclesiastés con otros ojos. Yo creo que el libro se publicó sin querer justificar lo que tú acabas de mencionar de mi perfeccionismo, pero yo creo que el libro se publicó en el tiempo del Señor. Claro, lo sabemos porque Dios es soberano, pero también mirando en retrospectiva, yo creo que el libro salió en el momento en que debió haber salido.
Mira, Sujel, si yo fuera tu editor, yo te dijera, Sujel, mándame el primer manuscrito que tú tienes del libro para yo leerlo y cogiera y lo publicara a sí mismo ya. Porque no voy a esperar 5, 8, 13 años.
Sí, Lifeway ha sido muy paciente, debo darles a ellos el crédito en ese sentido, porque recuerdo con el libro de predicación, el de parte de Dios y delante de Dios, que yo cambié la fecha de entrega más de lo que Labán le cambió el sueldo a Jacob. Sin embargo, ellos como quiera siguieron adelante con el proyecto, hasta que finalmente me dijeron, igual que con este libro, tienes que entregarlo antes de que termine el 2016, el de predicación. Y yo recuerdo que le di a Zen en mi computadora del manuscrito.
El 31 de diciembre del 2016.
El 31 de diciembre a las 11:30 de la noche.
Mi hermano, yo te conozco porque tenemos 40 y pico de años trabajando juntos. El próximo libro, ¿cuándo va a salir? ¿En 15 años?
No, sí, creo. Sí, hombre. No creo. Ya yo tengo los próximos 3 libros ya empezados.
O sea, que el próximo de aquí a 13 años va a ser...
No. Yo creo que ya para el año que viene, para el otro y para el otro.
Ok. Sujel, ¿por qué?
Si el Señor lo permite.
Tú te titulaste la serie La vida debajo del sol.
Porque esa frase aparece 29 veces en el libro de Eclesiastés y tú lo ves desde el principio del libro. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador... Todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? La frase debajo del sol lo que implica es la vida aquí abajo. Uh-huh. Es la vida donde quiera que brilla el sol. Pero Salomón está tratando de entender lo enigmática que resulta esta vida breve y pasajera cuando la observamos a nivel horizontal. O sea, por un momento, sin tomar en cuenta lo que hay más allá del sol. No es que Salomón niegue la vida debajo del sol, la vida encima del sol, para nada. Y de hecho, una de las cosas que le causa a Salomón más extrañeza es precisamente el hecho de que él sabe que Dios está controlando todo lo que pasa aquí debajo del sol. Sí. Y sin embargo, la vida para nosotros resulta tan enigmática. Entonces, muchas de las cosas que uno lee en Eclesiastés son preguntas que no tienen respuestas al final. O por lo menos no respuestas definitivas. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios es sabio? ¿Por qué si Dios es justo? En este mundo hay tanta maldad, hay tanta injusticia. Un justo muere joven y un impío muere casi de 100 años. O sea, ¿por qué ocurren esas cosas?
Bueno, muchos encuentran este libro confuso y algunos pesimista el libro. ¿Y qué es lo que nos está diciendo realmente Salomón en este libro?
Salomón quiere destruir todas las ilusiones que tú puedas poner en esta vida debajo del sol para encontrar sentido, plenitud, propósito, y te dice, ahí no lo busques, estás buscando mal.
O sea, y por eso al final... Yo no voy a encontrar sentido de la vida.
Ni en el conocimiento que tú puedas adquirir usando tu razonamiento, tu propio razonamiento sin revelación divina, o el placer, o el trabajo, o las relaciones, o el sexo, o el éxito, los logros. Dice, mira, si tú estás buscando plenitud, sentido, propósito en esas cosas, vas a terminar frustrado. Mira, Eduardo, el conocimiento, el placer, el trabajo son cosas buenas, pero son buenos acompañantes de vida, pero pésimos salvadores. Y el problema es que muchos de nosotros tenemos la tendencia, todos nosotros como seres humanos que vivimos en un mundo caído, tenemos la tendencia a buscar el propósito y el sentido y aún la felicidad de nuestra vida en esas cosas. Así que lo primero que hace Eclesiastés sin anestesia es destruirte todas esas ilusiones. Porque a menos que Dios destruya las ilusiones que tú y yo tenemos en las cosas terrenales, no vamos a estar preparados para escuchar la voz de la verdadera sabiduría. Sí.
Eso se relaciona de alguna manera con el Eclesiastés 3:10, cuando dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Tú me puedes explicar eso? Porque uno trata de llenar esa eternidad con poder, con placer, con las cosas de este mundo. Y al final dice, vanidad de vanidades, esto no me sirve para nada.
Yo creo que la frase de San Agustín, tan citada en sus confesiones, resume eso. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestras almas solo encuentran descanso cuando la encuentran en ti.
Tú citas la palabra Ebel, que es clave en Eclesiastés. ¿Y qué es lo que nos comunica realmente este término?
La palabra vanidad...
¿Cómo nos ayuda a entender la frustración que tenemos los hombres cuando queremos buscar la felicidad, si podemos decir así, fuera de Dios?
Mira, Ebel tiene muchos significados en hebreo. Y hay que tener cuidado aquí, pero... significa vapor, aliento, fugaz, pasajero. Eso que tú no puedes agarrar, que tú no puedes asir. Por eso hay una palabra dominguera, lo inasible. O sea, fíjate que Pablo dice, yo quiero asir aquello para lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Bueno, Pablo, el autor de Eclesiastés está diciendo, mira, si tú estás tratando de agarrar como tu, el sentido permanente de la vida, la plenitud, agarrar lo que está debajo del sol, se convierte en vapor. Yo me acuerdo cuando yo vivía en mi pueblo, San Juan de la Maguana, que había una época del año que tú te levantabas por la mañana y había mucho vapor, mucha niebla, porque era muy húmedo.
Sí.
A las 7 de la mañana
ya, se ha ido.
Ya la niebla se fue. Pero a veces, Eduardo, era tan espesa que yo recuerdo cuando niño que yo a veces no veía lo que estaba del otro lado de la calle. Uh-huh. Pero es niebla. Y lo que Salomón te está diciendo es, mira, la vida humana es así. Es una niebla, es un vapor. Lo dice Santiago, en Santiago capítulo 4. Pero ese es el eje central del libro de Eclesiastés. Ahora, vapor allí, Jebel, no solamente es lo temporal, es lo enigmático. Porque no solo apunta a lo pasajero.
Es lo enigmático, o sea, en el sentido de que uno se hace preguntas y no hay respuesta.
Bueno, enigmático en el sentido de que cuando tú tratas de agarrarlo, se evade, te evade. Por ejemplo, tú dices, mira, yo voy a hacer una carrera. Muy bien, eso es genial, eso está bien. Estudiar está bien. Pero cuando tú te mueras, ¿qué va a pasar con tu título?
Hiciste
un PhD en física cuántica. No,
tú eres un genio.
Ok. Y el mismo día que moriste tú con tu PhD con física cuántica, murió un analfabeto que vivía al lado de tu casa. Y dice Salomón, definitivamente es mejor ser sabio que ser un necio. Pero ¿sabes qué? Dice en el capítulo 2, al final, al necio y al sabio les acontece lo mismo.
Lo mismo. ¿Y entonces?
Los espera la tumba.
¿Y entonces?
Bueno, entonces no busques satisfacción permanente en tu PhD. Vas a tener gozo el día de tu graduación.
¿Por qué Eclesiastés insiste tanto en la muerte y qué efecto busca el escritor producir en nosotros, los lectores, al hablarnos de la muerte así?
Eso es interesante porque el destino es lo que le da sentido al viaje. Fíjate, si yo viviera para siempre, yo pudiera darme el lujo de desperdiciar tiempo.
Sí.
Pero resulta que yo no voy a vivir para siempre y que no tengo la menor idea de cuándo es el punto final de mi historia. Entonces yo no tengo tiempo para desperdiciar mi vida. Entonces Salomón insiste tanto en la muerte por una razón muy sencilla. Nosotros no queremos pensar en eso. Fíjate que Salomón te dice en el capítulo 7, te invitaron a la casa del banquete, te invitaron a la casa del luto. Vete a la casa del luto, porque esa es la realidad de todo hombre. Y el que vive lo pondrá en su corazón, porque tú no lo tienes en el corazón. Tú sabes que te vas a morir algún día, pero vives como si ese día nunca fuera a llegar. Entonces, lo que hace Eclesiastés es ponerte esa realidad en el frente de tus ojos para que no lo olvides.
Joel, antes de empezar el programa, hablábamos de cómo comparar el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, si podemos decir así, con Eclesiastés, que es un libro de sabiduría a la luz de todo lo que tú nos estás explicando.
Fíjate, Proverbios y Eclesiastés son libros sapienciales. Pero hay una diferencia enorme entre los dos que no se contradice, sino que se complementa. Proverbios te dice cómo suele ser la vida. Por ejemplo, si tú eres diligente, muy probablemente vas a prosperar. Si tú eres un vago, muy probablemente te va a ir mal. Ok, Proverbios te dice, eso es lo que suele ocurrir. Eclesiastés te dice, sí, pero no siempre. Y por eso es tan importante que tú leas los dos libros, porque en Proverbios vas a encontrar los principios de lo que suele suceder en la vida si tú haces esto, si tú haces esto.
De una manera natural.
Pero Eclesiastés te dice, sí, pero no olvides que vivimos en un mundo caído donde no siempre si tú haces A, el resultado será B.
Vamos a decir de esta manera, que lo que tú planteabas, que el sabio muere joven y el necio vive 100 años, por decir algo, ¿verdad?
Eso es un buen ejemplo. O hay vagos que reciben una herencia. Entonces, y resulta que hay tipos inteligentes que han sido diligentes y porque el mundo laboral está tan complicado, no consiguen fácilmente trabajo. Entonces, no siempre el diligente es el que va a prosperar económicamente. No siempre el vago va a caer en pobreza. Porque a veces el vago recibe una herencia, por ejemplo.
Sujel, Eclesiastés no parece un libro evangélico. ¿En qué sentido prepara el camino para el Evangelio de Jesucristo?
Uy, el libro de
Eclesiastés. Si yo lo veo en la historia de la redención, sí. ¿Cómo yo ubico?
Mira, el libro de Eclesiastés termina en juicio, no en gracia. Te dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces, termina en juicio. Sin embargo, precisamente por eso te prepara para el Evangelio. Porque primero, te destruye las ilusiones, como ya te decía, de encontrar sentido, propósito, felicidad, plenitud en las cosas debajo del sol. Pero al mismo tiempo te dice, no olvides que el mundo termina en un tribunal. No termina en el vacío, no termina en el absurdo, termina en un tribunal. Pero hubo alguien, eso lo dirá después el Evangelio, que penetró este jebel, este mundo
inacible,
inacible, pasajero, y de hecho murió a los 33 años. Pero ese alguien temió a Dios y guardó sus mandamientos perfectamente. Luego murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para que la vida humana no termine en vanidad de vanidades, sino en he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Amén.
Apocalipsis. Entonces Cristo es el que le da sentido a todas las preguntas e inquietudes que Eclesiastés deja abiertas como una herida, pero Cristo es el que la sana. Entonces, claro que nos prepara para el Evangelio, porque tú te puedes pasar la vida, Eduardo, creyendo ilusamente que tú estás bien porque eres un comerciante exitoso, eres un profesional exitoso, tienes tal vez un matrimonio estable, y Salomón te dice, óyeme, esos son regalos que Dios da para que tú los disfrutes en esta vida pasajera. Sí. Siempre que recuerde que son regalos de Dios, no dioses. Y ahí está la diferencia. O sea, es usar todas esas cosas buenas que Dios nos ha dado. O sea, aún en este mundo caído, hay placeres edénicos, disfrutables para el hombre, siempre que los disfrute como regalos, no como dioses, no como salvadores.
Lo que tú planteas del final del libro de Eclesiastés, de que hay un juicio, responde a la pregunta de aquellos que dicen, entonces, ¿da lo mismo ser justo o ser impío? ¿No hay diferencia?
No, sí hay diferencia, y una diferencia enorme. Primero, si tú eres un incrédulo que decides vivir dado al pecado, la vida loca, no solamente vas a perder tu alma, vas a perder tu vida. O sea, una de las cosas que Salomón nos dice en el libro es, no solo mires lo que te va a pasar después que te mueras, es que vas a desperdiciar tu vida. Por eso fíjate que Eclesiastés termina diciendo, alégrate joven en tu juventud y acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud. Fíjate, alégrate joven en tu juventud y acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Estas dos verdades son paralelas. ¿Qué es lo que el mundo le dice al joven hoy? Joven, si tú quieres disfrutar la vida, olvídate de Dios, porque mira, Dios es una camisa de fuerza.
Te limita, te va a decir, mucho.
No. Y Salomón dice, no seas tan tonto, no seas tan estúpido. Joven, alégrate en tu juventud. Y precisamente porque yo quiero que te alegres en tu juventud, acuérdate de tu creador en esa etapa de tu vida.
Sujel, y aquellos que dicen, bueno, yo estoy cansado del trabajo, de la frustración que me produce, del cansancio que me produce, ¿cómo lo enfoca Eclesiastés?
Yo le diría, qué bueno, vas por buen camino.
O sea, por el cansancio y la frustración, porque
claro,
es el fruto,
sí,
de la caída.
Sí, es bueno que te frustres. ¿Sabes para qué? Para que no sigas buscando en esas cosas debajo del sol la respuesta, porque la respuesta está encima del sol. O sea, que esa frustración es buena. Si estás frustrado, vas por buen camino. Parece raro, ¿verdad? Pero sí, de hecho, fíjate que lo primero que hace Eclesiastés en los primeros dos capítulos es hundirte, porque a menos que te hundas, no vas a buscar el salvavidas.
Sí, porque mientras
uno está... A menos que te des cuenta, sí, que te estás ahogando.
Sí, sí, sí. Porque mientras, cuando uno está en buena, uno no le está dando mente a ninguna de esas cosas, ¿sabes?
Exactamente. Ese es el punto.
Te voy a hacer una pregunta rara. Tú eres una persona muy filosófica, que medita mucho en todos esos temas teológicos. ¿Cómo te afectó a ti, de una manera especial, haber predicado ese libro hace 13 años, venirlo rumiando aquí? Fíjate que antes del programa tú me dijiste, oye, recibí dos comentarios de Eclesiastés, pero ya el libro está publicado, porque tú siempre estás investigando lo que hablábamos al principio. ¿Cómo te afectó a ti?
Realmente el libro me fue de muchísima bendición. Yo te lo dije al principio, ya cuando estaba en la recta final para escribir el libro, vinieron varias aflicciones a nuestras vidas y Eclesiastés me ayudó a enfocar esas aflicciones de una manera apropiada y enfocarlas con esperanza. Okay. Entonces yo creo que entendido correctamente, el libro de Eclesiastés no te hunde en la desesperación, aunque al principio parece que sí, pero es para llevarte a la verdadera esperanza que solamente se encuentra en el Señor. Entonces yo creo que el libro de Eclesiastés es esperanzador si lo entiendes apropiadamente. Y yo espero que el Señor me haya dado gracia para haber podido plasmar eso en este libro.
Sujel, otra pregunta personal. Tú le das crédito a don Yamil, a tu padre, en los agradecimientos. Y nosotros lo conocimos y lo amamos mucho, lo queríamos mucho a don Yamil. ¿Qué te motivó en este libro cuando tú has escrito otros libros, verdad?
Cuando yo pensé originalmente en el libro de Eclesiastés, yo pensé dedicárselo a dos personas, a mi padre y a Francis Schaeffer. A mi papá, porque mi papá, aunque extrañamente cuando nosotros éramos incrédulos y sin él proponérselo, él nos crió para que siguiéramos siendo incrédulos. Porque mi papá era un hombre muy analítico. Okay. Sin embargo, realmente lo que eso hizo fue llevarnos a buscar, a no quedarnos donde estábamos, sino en una búsqueda de la verdad. Y eso nos llevó a veces por caminos de leer filosofía y no sé cuántas cosas. Yo le debo a mi papá no solamente el hábito de lectura, eso es una deuda que yo tengo para siempre con él, sino también el hecho de no quedarme tranquilamente donde estoy, sino seguir buscando. Y eso me llevó al final de cuentas, Dios lo usó para llevarme al Evangelio. Y luego, por la gracia del Señor, mi papá se convirtió. Entonces, a Francis Schaeffer, porque cuando yo me convertí, Schaeffer me ayudó a encontrar en su literatura respuesta para muchas de las preguntas que yo me hacía cuando era un inconverso adolescente. Pero luego dije, no, yo creo que por justicia, yo le debo dedicar este libro a la memoria de mi papá. Sí. Y si quieres, no sé sí. si pueda leer aquí. Sí. La dedicatoria a la memoria de mi padre Yamil Michelén, cuya vida dejó una huella imborrable en la de mis hermanos y en la mía. Su amor por la lectura, su interés por las ideas, el arte y la historia fueron instrumentos en las manos de la misteriosa providencia divina para prepararme mucho antes de que conociera su gracia para escribir las páginas de este libro. Y la razón por la que digo esto, Eduardo, es porque cuando alguien lee el libro se va a dar cuenta que hay mucha interacción con la cultura popular. O sea, con los libros, las novelas, las películas. Y yo le debo eso, ese interés por esa cultura a mi papá. Entonces yo creo que Dios en su providencia, cuando yo no era creyente, cuando yo no conocía su gracia, sin darme cuenta, lo estaba usando a él para prepararme para que muchos años después este libro pudiera salir a la luz. Entonces yo creo que era un asunto de justicia.
Sí.
Dedicarle a él el libro. Yo admiro mucho a mi padre.
Amén, yo lo sé.
Y le doy gracias al Señor de que él viniera a Cristo en arrepentimiento y fe y ahora está en la gloria. Pero aún siendo inconverso, y ahí que viene la misteriosa providencia divina, Dios usó a mi papá para hacernos bien a mis hermanos y a mí. También mal, porque era un inconverso.
Sí.
Pero también lo usó para hacernos bien.
Era un inconverso y conocía al Señor.
Digo mal en el sentido de que mi papá despreciaba mucho todo lo que fuera religioso. Y en ese sentido no nos hizo bien. Pero aún eso Dios lo usó para que cuando finalmente entendimos el cristianismo, nos dimos cuenta que habíamos encontrado un tesoro incalculable.
Amén. Sujel, estamos concluyendo. El libro de Eclesiastés, muchos lo leen y se desesperarán. Pero en vez de llevarnos a la desesperación, nos lleva a disfrutar de la vida. ¿Cómo podemos disfrutar de esta vida de una manera sabia?
Hay una frase latina, carpe diem, que significa aprovecha el tiempo, uh-huh. aprovecha el momento, aprovecha el día.
Me pasa que las personas lo aprovechan solo en los placeres y
lamentablemente, sin embargo, Horacio, que fue el autor de esa frase latina, no lo dijo en ese sentido, sino aprovecha el tiempo. Pero lo interesante es que en Eclesiastés hay siete pasajes, que le llaman, los eruditos le llaman los siete pasajes carpe diem de Eclesiastés. donde el autor, de repente, después de haberte metido en las profundidades del abismo, te dice, ¿sabes qué? Dios nos ha dado placeres para que los disfrutemos, siempre que no los sustituyamos a Él por esos placeres. Tú lo ves en el capítulo 2, lo ves en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 9, en el capítulo 11. 7 pasajes, Eduardo, donde el autor de Eclesiastés nos dice, óyeme, disfruta de la vida, no sospeches del placer, no sospeches del gozo. En la carta del diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis, donde un diablo más experimentado está entrenando a un diablito menos experimentado, le dice, el diablo le dice al otro diablito, no te olvides que el placer es un diseño del enemigo, o sea, de Dios. Dice, sí. Nosotros no hemos podido inventar ningún placer. Lo único que nosotros podemos hacer es llevar al hombre a usar distorsionadamente los placeres creados por el enemigo. Entonces, realmente, cuando tú lees el libro completo de Eclesiastés, te das cuenta que la idea no es coge una navaja y córtate las venas, sino más bien disfruta de la vida que Dios te da. Repito, Eduardo, perdona que se insiste en eso. Siempre que disfrutes de esas cosas como regalo de Dios en el contexto de su voluntad revelada, no como sustitutos de Dios para alejarte de Él.
Sujel, como pastor, y es mi pregunta final, ¿qué te gustaría que ocurriera en el corazón de aquellos que lean el libro?
Mira, este libro tiene varios propósitos. Yo espero que sea un buen comentario para aquellos pastores y predicadores que quieren predicar del libro. Pero este libro no fue escrito en forma de un comentario puramente académico. Este libro se puede leer como un libro. O sea, no, tú no lees un comentario como sí. Un libro. Y yo espero en el Señor que este libro responda a preguntas de creyentes que están verdaderamente sufriendo porque no entienden la misteriosa providencia de Dios, no entienden el por qué, Señor, estas cosas me están pasando a mí, si yo soy hijo tuyo. Entonces yo espero que este libro sirva de consuelo, de ánimo, de esperanza para creyentes que están pasando por situaciones así. Yo espero que este creyente ayude a consejeros para que no minimicen el dolor de los que están dolidos, para que no traten de curar la herida con una curita, con sí. Una, no sé si le llaman curita en otro país, sí. Pero con una venda, o
una
sea,
venda pequeña,
con algo simplista, porque el dolor no es simplista. Entonces yo espero que este libro también ayude a consejeros, pero también yo espero que haya personas no creyentes que verdaderamente se estén cuestionando el sentido de la vida y puedan leer este libro y encuentren respuestas aquí.
Amén.
Porque nota que el subtítulo de este libro es súper importante, es La vida debajo del sol, el Evangelio según Eclesiastés. Entonces yo espero que para aquellos incrédulos que tomen este libro en sus manos, Dios lo use para llevarlos al Evangelio de Jesucristo.
Amén, mi hermano. Qué bueno escuchar todo eso acerca del libro. A mí me gustaría, Sujel, que tú nos dijeras brevemente cuál es el próximo libro que va a salir ya para tener esa información nosotros.
Bueno, yo tengo dos libros breves. Uno es A Camino Jesús.
Escúchame, defíneme breve, porque yo que te conozco, breves, la terminología tuya tiene breves, que ser de 200 y pico de páginas.
Menos de 200 páginas.
Un libro breve es un libro de 100 páginas, de 125 páginas.
Bueno, puede ser que tenga 140, algo así. Uno es A Qué Vino Jesús.
Sí.
El otro es El Evangelio Según Ruth.
Ok, en el libro de Ruth.
En el libro de Ruth. Ya el otro proyecto, y he hablado con la casa editorial, un proyecto más largo, similar a este libro.
Ok.
De hecho, puede ser que tenga la misma cantidad de capítulos. Este tiene 17.
Va a ser acerca libro de los hechos, lo que tú predicaste.
El libro
en la
de
serie,
los hechos.
Sí, yo le escuché. Muy bueno.
Entonces, esos son los tres proyectos que yo tengo ahora mismo en mente.
Oraremos por eso, mi hermano.
Gracias, porque realmente lo necesito.
Hoy hemos visto que el libro de Eclesiastés nos invita a dejar de perseguir el viento, a renunciar a la vida centrada en el yo, en nosotros mismos, y volvernos a Dios con un temor reverente y confiando en Él. Porque la vida debajo del sol solo cobra sentido pleno cuando se vive delante de Dios. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y no olvide suscribirse de manera que puedas recibir los próximos capítulos cada semana.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.